Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hola, que tal? E venres 27 e por fin é primavera en Ecovoz.
Sei que es un futuro mellor, sei que estes pasos con amor reduce o lixo que ti tes, reutiliza se ao ves. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta. Juntas e xuntos con Sogama facemos a diferenza. No amarelo, botos envases de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, vallo, papel o cartón, sempre limpos, engraxa, nin mancha o no verde, o vidro sen tapón. Tarros e botellas coa súa razón. E no celérico, tiro que reste, cousas estragadas o que non ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fai ben a tarefa, separar e coitar e caterra o agradeza. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama facemos a diferenza. Pensa no futuro, pensa na nosa terra, cada xesto conta, fai que floreza. Montes, praias e ríos con ilusión, protexe o sempre, está na túa man. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Sogama facemos a diferenza.
Antón Lestón, que tal? Como estás?
Que tal, Fran?
Pois aquí, disfrutando, disfrutando do primeiro venres plenamente primaveral da temporada. Sí, bueno, é certo que entraba primavera o venres pasado, pero bueno, entraba pola tarde,
sí,
o que sei. Os
tiquismiquis dirán
che. Bueno, non era de todo primavera. Estábamos aí entre...
Xa se nota no ambiente esta primavera que temos entrando pola ventá.
Medran os días, as tardes. Notase como medran, sobre todo as tardes.
A min é o momento que máis me gusta do ano. Entre, sobre todo xa, maio e xuño son os dous meses que máis me gustan, pero este momento de que empezan a medrar os días, de que, bueno, xa xuntas dous días de sol, xa non pedimos tres, pero xa xuntas dous días de sol seguidos, é o meu momento favorito de todo o ano.
Bueno, eu sei que che gusta o mes de abril porque cumpres anos.
Tamén. Bueno, agora xa cada vez gusta menos.
Pues cando chegues a viñeda, que queres que che conte. En fin, que nada, que estamos moi contentos de prácticamente estrear estación. Estamos na primavera, temos Galicia verde, non me extraña con todo o que choviu este ano. En fin.
Que menos.
Oye, temos protagonistas. Mira, quen vai ser os protagonistas, os primeiros protagonistas da primavera, xa que estamos?
Pois mira, sabes que a primavera, o mes de marzo, sobre todo finais de marzo, moitas veces é o momento no que as empresas dan conta aos seus beneficios, as súas contas do ano anterior. De
todo
como
florece, todo
ano,
florece,
claro.
Hasta os beneficios.
Bueno, pois imos a falar precisamente diso, de taxas, de impostos, porque a Fundación ENT, que é unha fundación catalana, bueno, pois xa no 2018 puxo en marcha o Observatorio para a Fiscalidade de Residuos en España. Queríamos falar cun dos expertos que están detrás de todos os informes de canto se paga de taxas en España, canto se debería pagar, exemplos de boas prácticas, que é Ignasi Puig. Así que con él imos falar un pouquiño, bueno, pois dixo, de cal é a situación real en España, de hacia onde deberíamos ir, de que nos está faltando para ese impulso. Eu creo que vai estar ben interesante. Ademais, aproveitando que tiñamos a Ignasi, para falar, bueno, pois deses exemplos de boas prácticas, queríamos falar tamén cun caso particular que vén de ser moi recente, porque a Mancomunidade de Barbanza vén de pois adherirse ao convenio de Sogama para a xestión sostible de residuos. Entón, queríamos falar tamén un pouco, bueno, pois de como é a situación o día a día nunha mancomunidade para levar a cabo toda esta pois recollida conxunta de residuos, a xestión conxunta de residuos, que sabemos que é moi complicada, que sabemos que é moi demandada por algúns concellos en Galicia, sobre todo polos máis pequenos, que nos din moitas veces que os servizos deberían ser mancomunados, pero que é unha xestión moi complexa en canto a burocracia, en canto a legislación. Bueno, veremos tan complexa e a ver que nos conta Pablo Lago, que é o presidente desta Mancomunidade de Barbanza.
Bueno, pues serán os protagonistas que nos trae hoxe Antón Lestón, como cada venres toca tamén Eco Preguntoiro, disto encárgase Víctor Marque. Boas tardes, Víctor.
Moi boa tarde, Fran e Antón. Boa tarde a todos os ouvintes de Radio Voz. Aquí estamos, xa preparando o séptimo encontro do Eco Preguntoiro desta primeira volta, con dous coles míticos tamén que xa participaron no noso Eco Voz e no noso Eco Preguntoiro. En Ourense, o CEIP Padre Crespo, en Xunqueira Danvía, en C, o CPR Manuel Arrial Mouzo. Así que moi atentos que chega un duelo moi interesante. Estaremos aquí nuns minutiños no Eco Preguntoiro. Deica logo.
Moitas gracias, Víctor. Na segunda parte de Covoz escoitamos o Eco Preguntoiro. E agora, antes de escoitar os protagonistas que nos trae hoxe Antón Lestón, pasamos polo Colexio Sagrado Corazón de Placeres. Teñen en marcha un proxecto denominado Cole Circularidade. Hoxe imos escoitar o que nos enviaron dentro do que é a actividade en clave circular.
Dende o Colexio Sagrado Corazón de Placeres, presentamos vos este reel. Estamos comprometidos cunha educación que forma cidadanía responsable. Por iso, a través do noso proxecto de centro, Cole Circularidade, e da nosa participación na actividade en clave circular do concurso Eco Preguntoiro, o noso alumnado de sexto propón xestos sinxelos para o día a día, como aforrar auga, reducir residuos, reciclar ou apostar por unha mobilidade sostible, como pequenas accións que suman grandes cambios, en coherencia coa Axenda 2030 e, de xeito especial, co ODS 13 Acción polo Clima.
Como imos ao tren? Imos en coche, non?
Non, vamos en patinete.
Que haces? Non tiras en mucho agua? En todo el mundo tiro es a la papelera. Muy bien, estás ayudando al planeta.
Cada vez que tienes de la cisterna del váter, gastas entre 8 y 10 litros de agua. Este es un recurso esencial para vivir. Así que, ¡no mangastes el agua!
¿Sabías que hay otra forma de regar sin que se estás tomando agua? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?
Regando la regadera.
Y para hacerlo mejor, regamos el agua de la lluvia.
Ah, pues ahora ya se llama el plato sin hacer tanta agua.
¡Recordad! ¡Un mundo perfecto no se crea solo!
Así está mal, porque estamos desperdiciando mucha agua. La opción correcta es esta.
Hoxe o súper, en vez de coller as bolsas de plástico, collo as miñas bolsas de tela para non contaminar e non gastar plástico.
Yo creo que iré a tomarme un baño.
Espera, es mejor que te tomes una ducha.
Eso es cierto, ya que si te tomas un baño, gastas más litros de agua.
Perdón, ahora sé que debo tomarme una ducha.
Recuerda, cierra el grifo cuando te estás enjabonando.
Así ahorrarás 10 y 15 litros de agua.
Hay que pechar a brilla, pues, si no perdemos moita auga.
Isto está todo por el medio, hay que recollelo. Imos recollelo. Isto é o cartón.
Isto é o plástico.
Isto é o medicamento.
Isto é
a vídeo.
Nos levas a seca. Temos un partido moi importante con os meus amigos. Pero no coche. Home, se non, moi llón, imos andando, que temos que facer deporte. Imos andando, que temos un partido a seis, que non chegamos.
Eso, veña, a modiño.
Era mejor
que
por
sí, a mí también me ha costado. Venga, vamos, pasa. tanto, xa che dixen eu.
Reducir o gasto de enerxía da luz.
El cartón. El plástico.
Reutilizar.
Hola, somos Martín y Marco y vamos a dar un consejo para forrar agua. O meu compañero Martín vai meter esa botella de agua con marea aquí na cisterna de water e vai vos explicar por qué.
Desta maneira aforramos 2 litros de agua, xa que a cisterna normalmente gasta 7. E desta maneira aforramos 2, xa que só gastamos 5.
Esta é unha forma moi sinxela de aforrar agua que podedes facer nas vosas casas, que axudará moito ao ecosistema. Chao!
Lola, tens que deixar a agua pechar, coa sequía que hai!
É verdade, Nora, o cambio climático está sendo estragos. E vos tamén o teis que pechar.
Que non hai un segundo planeta!
Efectivamente, non hai un segundo planeta. Xestos sinxelos para coidar o que temos, o noso. Disto nos falaban os rapaces e rapazas do Sagrado Corazón de Placeres. Enseguida chega Antón, co primeiro convidado da tarde.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Xa o dicíamos na presentación que hoxe, en toda esta xestión de residuos que tratamos aquí continuamente, íamos falar dun tema ben interesante como é o da fiscalidade. Para iso, queríamos falar con alguén do Observatorio para a Fiscalidade dos Residuos, que bueno, foi creado pola Fundación ENT no 2018. Así que queríamos falar cun experto, que é un dos responsables deses informes sobre canto pagan os distintos municipios de España na súa taxa de residuos, como é Ignasi Puig. Ignasi, moi buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, que é exactamente este Observatorio para a Fiscalidade de los Residuos e por que é tan necesario que exista un ente independiente que analice canto pagamos de basura?
Mira, pues como decías, el observatorio se creó en 2018 a iniciativa de la Fundación ENT y justamente venía a suplir un vacío, puesto que las tasas de residuos municipales son la principal tasa en la mayoría de los casos de los municipios y, curiosamente, no había ninguna institución que se ocupase, ni pública ni privada, que se ocupase de centralizar la información de su estado, ¿no? Y en ese sentido, pues decidimos crear el observatorio y desde entonces, básicamente, la principal actividad que hacemos es anualmente un estudio sobre la situación de las tasas de residuos en España, el estudio del que ahora podemos también hablar con más detalles si queréis. Sí. Y también, diferentes otras cuestiones relacionadas con la fiscalidad de los residuos, no necesariamente a nivel municipal, sino a nivel autonómico o estatal, pues hay otras figuras igualmente relevantes.
Me interesa, de los informes hablaremos ahora, pero me interesa también la visión que tenéis de estas tasas, de este tipo de tasas, porque a menudo vemos los impuestos siempre como una carga económica y vosotros defendéis esta fiscalidad como una herramienta ambiental también, porque ¿cómo puede un impuesto bien diseñado ayudar a que reciclemos mejor, ¿no? Un poco así.
Claro, sí, los impuestos ambientales tienen justamente esta virtud, ¿no? Que además de la recaudación, lo que hacen es crear una señal económica que induzca a mejores prácticas ambientales, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso del impuesto estatal que existe sobre el vertido de la incineración de residuos, que justamente lo que persigue es, por la vía de encarecer estos tratamientos finalistas, ¿no?, que son los que están más abajo en la jerarquía de los residuos, los que deben evitarse a toda costa, pues por la vía de encarecer estos tratamientos, lo que se hace indirectamente es abaratar la prevención de residuos y el reciclaje, ¿no? Entonces, esto pasa claramente con el impuesto este que mencionaba estatal, que debería seguir subiendo a nuestro criterio, pero también puede pasar de alguna forma con las tasas municipales, ¿no? Sí. Si vamos a los países más avanzados en materia de gestión de residuos, vemos que allá la mayoría de hogares y comercios no pagan tarifas planas o cuasi planas como las que tenemos en la mayoría de pueblos españoles, sino que cada generador, cada hogar, cada comercio paga de acuerdo con la cantidad y tipo de residuos que genera, lo que exige algún tipo de medición que ya digo, en España es aún muy incipiente.
Yendo ya a esos informes, ¿cómo los hacéis? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué tasas cogéis todos los ayuntamientos iguales? ¿En algunos variáis? ¿Cómo es un poco el funcionamiento de esos informes?
Sí, claro, en España hay más de 8.000 municipios, con lo cual, y cada cual tiene sus ordenanzas fiscales, con lo que es imposible ir a vaciarlos todos. Entonces, lo que hacemos es mantener un panel actualizado de 130 y pocos municipios, incluyendo todas las capitales de provincia, que nos da como un muestreo de la situación en el Estado. Y en este sentido, lo que hacemos es conseguir la respectiva ordenanza fiscal que regula la tasa de residuos y vaciar su contenido. Algunos aspectos cualitativos, por ejemplo, pues si hay beneficios fiscales de algún tipo, y otros aspectos cuantitativos más relacionados con la cuota, ¿no? Con las tarifas que se pagan. Sí. Y dado que cada municipio tiene su tasa pues de forma muy heterogénea, difícilmente comparable las unas con las otras, lo que hacemos para la comparación de tarifas es definir un hogar tipo y 11 comercios tipo. Un hogar tipo, para que se entienda, me refiero pues a tantos metros cuadrados, tanto número de residentes, tanto valor catastral, etcétera, y lo mismo con los comercios, y buscar cuál es la tarifa que paga ese hogar tipo y esos comercios tipo en las 130 ordenanzas que comentaba, ¿no? Y eso nos da unos valores medios.
Y teniendo eso en cuenta, esos 8 años ya de informes, y teniendo también en cuenta, como decías, que algunas prácticas que ya se ven por otros sitios de Europa aquí aún son incipientes, ¿podemos hablar aquí en España de algunos ejemplos de éxito en comparación con otras zonas, a lo mejor que aún no están tan avanzadas?
A ver, el horizonte último debería ser avanzar hacia lo que se llama pago por generación, es decir, tasas que la tarifa dependa efectivamente de los residuos generados. Esto, para que esto pueda ser posible, hace falta un contador de residuos, es decir, medir la generación individual de cada generador, de cada hogar, de cada comercio, y esto pasa por sistemas, lo que se conoce como sistemas de recogida de alta eficiencia, que básicamente son sistemas de recogida selectiva puerta a puerta, o sistemas de recogida con contenedores cerrados con identificación de usuario.
Sí. Estos contenedores inteligentes que se llaman, ¿no?
Bueno, a mí no me gusta la palabra inteligentes, pero con identificación de usuario lo creo más apropiado, ¿no? Sí. Realmente en España tenemos 400, tal vez un poco más, municipios con recogida selectiva puerta a puerta, casi todos ellos con resultados excelentes de recogida separada, y hay un número creciente de municipios con contenedores cerrados que lo que, digamos, tratan es de conseguir resultados similares. En este sentido, el número de, o sea, las experiencias con contenedores cerrados aún son más incipientes, dan mejores resultados que los contenedores abiertos, por supuesto, pero difícilmente alcanzan los niveles de puerta a puerta. Sea como sea, una vez tienes estos sistemas implantados, lo que puedes es ya individualizar la tarifa en función de ya sean los litros, el número de usos que hace cada usuario.
¿Todo este avance, tenéis calculado qué impacto podría suponer en el bolsillo del ciudadano?
Es difícil de decir, porque aquí ha habido un cambio importante en España, que fue la ley 722 de residuos estatal, que básicamente la principal novedad que incluyó en materia de tasas de residuos fue la obligación de crear estas tasas, que aún no eran, ya la gran mayoría de municipios ya las tenían, pero aún había algunos que no, por tanto ahora ya es obligatorio tener estas tasas. Y por otro lado, y esta sí es una novedad más importante, obligar a la cobertura de costes, ¿vale? Y Y esto ha hecho que en esta serie que comentabas de 2018 hasta el 25, que vamos haciendo anualmente, sí, en 2024 y sobre todo en 2025 se ha visto una subida importante, claramente por encima del IPC en las tasas medias de residuos en España. ¿Quiere esto decir que los ciudadanos pagan más? No, lo que quiere decir es que pagan más de tasas de residuos y el servicio en menor medida se viene cubriendo desde la Caja General de los Municipios. Ha habido una mayor transparencia en el sentido de que ahora el coste de los residuos se tiene que pagar desde la tasa de los residuos. Y antes se pagaba una parte desde la tasa de los residuos y una parte desde la Caja General. La tasa de residuos en la mayoría de municipios ha subido, pero esto no quiere decir que globalmente al contribuyente le suponga una carga mayor.
Y sabiendo que aún os quedan algunos pasos por dar, lo que os encontráis en la mayoría de ayuntamientos es ya una decisión firme, más allá de que ahora la legislación ya también lo obliga, como dices, con esa ley 722, ya una decisión firme y una postura firme para valorar bien la gestión de residuos, o en algunos ayuntamientos seguís notando que, bueno, que es un tema totalmente secundario?
Yo creo que claramente la gestión de los residuos en España es un tema secundario, sino terciario. O sea, la vista está que España incumplió y de mucho los objetivos europeos vinculantes en cuanto a reciclaje para 2020, incumplirá cuando se publiquen, pero sin riesgo de duda, los que existían para 2025. Y esto, claro, al final deriva de unos objetivos también incumplidos por parte de las comunidades autónomas y de los municipios, ¿no? Unos deberes no hechos, ¿no? Entonces, en España hay muchísimas buenas prácticas, decenas de o centenares de municipios que están haciendo las cosas bien, pero lamentablemente hay miles que las están haciendo aún mal, y algunos de ellos muy grandes, ¿no? Una gran asignatura pendiente es el despliegue de una recogida selectiva de bioresiduos, de materia orgánica, que obtenga producto en cantidad y en calidad. El tema de las tasas que comentábamos, también hay un amplio margen de mejora y podríamos destacar otros también.
Y ya por último, ¿cómo se consigue esa mejoría? ¿Es todo a base de legislación cada vez más estricta? ¿Es darnos cuenta del ahorro que podría suponer todo esto? Porque claro, habrá muchos vecinos y ciudadanos que con sus buenas prácticas escuchen todo esto de que España sigue aún así, bueno, pues muy por detrás de lo que supone el general europeo. ¿Cómo se consigue esta mejora?
Bueno, claro, esta es la pregunta del millón. Yo creo que no hay una respuesta única, ¿no? Es decir, pues sin concienciación ambiental no se avanza suficiente, pero solo con concienciación ambiental tampoco. Es decir, hoy día, tras 20 o 30 años de políticas de residuos, realmente fiarlo todo a la comunicación, a la educación ambiental, a mí me parece sumamente iluso, ¿no? A la vista está que cuando se implantan sistemas de alta eficiencia, en 24 horas se pueden dar saltos de 20, 30 o hasta 40 puntos en la recogida separada a los mismos ciudadanos. Es decir, no solo es una cuestión de comunicar, sino de los medios que se ponen en la calle y luego de la calidad también de las infraestructuras posteriores de tratamiento de residuos. Por el tema que estamos comentando hoy, obviamente, pues también me conviene destacar la importancia de las señales económicas, ¿no? Es decir, de que hacer las cosas bien no salga más barato que hacerlas mal, ¿no? Y en este sentido, tanto la fiscalidad que comentábamos al principio sobre los tratamientos finalistas, digamos que verter y que incinerar sea caro, esto es fundamental para que, en términos relativos, las alternativas que se desean promover sean más baratas, sean vistas como más baratas, ¿no? Y igualmente, pues que a nivel domiciliario o a nivel de actividades comerciales, pues el ciudadano que haga las cosas bien no pague lo mismo que el que las hace mal, y para eso nos hace falta avanzar en la individualización de las tasas de residuos.
Pues Ignasi Puig, gracias por pasar por aquí por Ecovoz y darnos pues esta lección sobre la fiscalidad de los residuos, que muchas veces es un tema que no se trata lo suficiente cuando se habla de gestión de residuos, y creemos que es muy necesario. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E vimos de escoitar como se pode obter unha mellor fiscalidade dos residuos, falando de taxas, bueno, de distintos impostos, de distintos exemplos. Queríamos ir agora a un caso máis particular, que a Mancomunidade de Barbanza, que dá servizo a 9 concellos, ven de incorporarse a Sogama para garantizar a xestión sostible dos seus residuos. Queríamos falar por iso co presidente desta Mancomunidade, que é Pablo Lago. Pablo, moi boas.
Hola, moi bo día.
Bueno, primeiro de nada, como tomaste des esta decisión ali na Mancomunidade de Barbanza? Era unha decisión que se viña masticando dende hai moito ou non?
Bueno, a ver, aquí a problemática que había, ya sabemos todos, aquí había un modelo húmedo seco que se viña realizando na Mancomunidade de Serra do Barbanza, pero unha vez acomatado os vasos e non ter donde verter os residuos, pois houbo que buscar unha viabilidade a este traballo que se viña facendo para poder seguir recollendo, e a viabilidade pois non pasou máis que por cumplir a normativa europea. Europa dixo que ali se facía non estaba permitido, e tivemos que buscar a viabilidade de entrar en Sogama. Sí. Co cal, viñamos traballando nos últimos 2 anos, dende que eu son presidente. Primeiro intentamos facer uns vasos maiores porque xa estaban acomatados que había e non houve a tramitación para facelo, posto que o modelo pues, non estaba permitido, e acto seguido pues, houve que pensar en vías alternativas. Non houve outra alternativa máis que ir a Sogama. Eu creo que foi unha decisión, eu sempre o digo, esta decisión non foi tomada polo presidente, sino foi unha decisión tomada nunha xunta xeral e aprobada en asamblea, ratificada por todos os grupos políticos, co cal este non é decisión do presidente, sino unha decisión dun traballo e dunha realidade. A realidade era que era, e tivemos que adaptarnos para poder seguir prestando servicios recollidos aos veciños, pois os estándares que nos marcan.
Dende cando se viña facendo esta xestión conxunta dos residuos na Mancomunidade de Barbanza?
Esta Mancomunidade foi creada fai 24 anos, vai facer agora, aí sacou a licitación o servicio de tratamento e recollida todo xunto, que está prestando a empresa FCC, e cando eu entrei, pois acababa de rematar o contrato de 20 anos da empresa concesionaria, e agora estamos pois nun novo camiño, que é pois primeiro foi cumplir a normativa, entrar en Sogama, e o segundo é pois agora intentar facer uns pliegos de acorde ás necesidades dos concellos membros da Mancomunidade, claro, para facer un servicio óptimo de recollida, que é no que estamos, e cumplir cos estándares, ese número de contenedores que hai que implementar na rúa, e a administración poñer pois ao carón dos veciños todos aqueles recursos para que se poida facer unha selección da recollida pois óptima.
Aí imos, porque hai moitos concellos cos que imos falando ao longo de todo este tempo, que moitas veces, sobre todo os máis pequenos, nos din o mellor sería unha xestión conxunta entre varios concellos que somos veciños, o que pasa que é moi complexo a nivel formal, a nivel burocrático. Existe, verdade, esa complexidade, unha vez que remades todos a mesma dirección, bueno, pois vais sacando o chollo?
A ver, eu teño que decirlo, a miña impresión, eu creo, son dos que digo que os concellos deben estar mancomunados en moitos dos servicios, posto que concellos pequenos, como é o caso de Brión, que pode ser, pequeno relativamente, un concello de 8.200 habitantes, 11.000 vivindo, non pode ter todos os servicios, co cal. Os servicios mancomunados, o que fan é que se abarote o custo a hora de realizarlos, pero si ben, ten que ser unha mancomunidade creada, pois, con estatutos moi ben feitos e moi ben formada. E isto foi o que fixen eu estes 2 últimos anos, intentar facer unha estrutura sólida da mancomunidade, onde haxe un presidente, onde haxe... É dicir, porque a nosa mancomunidade viñase gestionando con presidente rotatorio cada ano, e iso cando entra un e sale outro, non se acorda nin o que fixo, nin o que ten que facer. Isto ten que haber unha xerencia, ten que haber un secretario, ten que haber un interventor e ten que haber pois unha estrutura sólida da mancomunidade para gestionala como tal, independiente de cada concello. Vale? Que eu creo que é a fórmula de quitala. Eu digo, e estou a favor de mancomunar os servicios, porque os servicios mancomunados sempre son moito máis baratos e podes facer frente a outras subvencións e a optar a outra financiación que non teríamos independentemente. Sí. Co cal, eu estou a favor, pero estou a favor de facer unha mancomunidade sólida e con unha estrutura sólida e organizada. Senón, sí que é moi complexo, aquí vivemos estes 20 anos, un desiría.
Claro, é que, bueno, moitas veces, máis no mundo no que vivimos, as distintas cores políticas poden empurrar cada unha para un lado, pero cando falamos de taxas como as dos residuos, de distintos servizos, ao final todo o mundo quere pois pagar o mínimo posible, que os servizos sexan o mellor posible, xa que aí non creo que haxa tantas diferenzas.
Eu decía onte, isto é claro e evidente, a demagoxia é moi barata e en política, cando se está na oposición, é moi fácil facer demagoxia, e moitas veces ainda gobernando tamén a facemos. Pero eu digo que os servicios básicos da ciudadanía hai uns estándares que teñen que ter un custe e a fórmula de abaratar o custe facelo do mellor xeito posible dende o propio concello, pero tamén dende a propia ciudadanía. É dicir, todo aquilo que tiramos no contenedor, como vin o caso ayer, implantamos uns contenedores novos, xa que tiñamos a recepción destes contenedores que nos facilitou Ecoembes a través da Xunta de Galicia, e dúas horas despois de estar postos estaban cheos de materiais de construcción. É dicir, o que non se dá conta a ciudadanía é que todos aqueles impropios que se botan dentro dos contenedores, eso todo son toneladas de residuos impropios que nos costan un montón de cartos. Si o noso facemos mal, despois queremos que o noso recibo sea baixo, pero o concello ten que pagar pois, por todas aquelas toneladas que xenera, non?
Claro.
O cal.
Aí che iba a preguntar xusto para acabar, que despois destes anos que levas como presidente, bueno, que visión tiñas do comportamento da xente, máis alá deste caso que me dís, é un caso illado, é algo que vos atopades con máis frecuencia que vos gustaría, bueno, como é o comportamento en xeral deses veciños de Berbanza?
Eu decido ayer nesta reunión que a conselleira que a fórmula de educar a ciudadanía empezando por os colexios, vale? Eu teño un exemplo na casa, teño dúas nenas pequenas e todo aquilo que facemos malos maiores por malos hábitos e malas costumbres nos corregen os pequenos se o fomentamos dentro do colexio. É dicir, eu sigo notando, e nestes dous anos que levo como presidente, sigo notando que levamos feito moitas campañas de recollida do lixo, pero que encontrome na calle todos os días. Nos facemos un porta a porta, que é unha recollida de todo tipo de enseres, porta a porta, chamando ao concello, salvo materiais de construcción. E ainda a xente me preguntaba ayer, cando estábamos nesta recepción de contenedores, despois falando ali con algún veciño, que por que non montamos un punto limpio, digo eu, pero que mellor punto limpio que xa recollemos todo na casa, porta a porta, chamando ao concello? Cal é o punto limpio que queres dicir? Sabes? Porque levamos feito campañas, moitas campañas de divulgación, pero dicir, non nos preocupamos de saber cales son os servicios que temos, só somos protestar. Presentamos un escrito no concello e queremos un punto limpo. Un punto limpo leva consigo pues, un custe detrás que para mí non é operativo, porque ao final casi moitos dos puntos limpios que se generan son puntos de residuos tirados ao redor deles por a noite, ¿verdad? Entonces, nos facemos unha recollida selectiva porta a porta. Que mellor que isto? Usted chama o concello e nos recollemos de todo tipo de enseres, rais, muebles, colchóns, todo o que usted queira, e recollemos na porta. Que mellor. Pero aínda a ciudadanía non ten interiorizado dentro da súa mente cales son os servicios e como se debe reciclar dende a casa, e á hora de chegar ao contenedor, de nada vale meter nas bolsas amarillas e nas negras na casa, se no contenedor o metemos indistintamente, es decir, non vale de nada, ¿no? E ao contrario, de nada vale non reciclar na casa e despois botarlo no contenedor que nos parece que é porque van en propios nas bolsas. Sí. Total, eu digo sempre, temos que coller un camiño diferente, e o camiño pasa por facer inversión, por dar bolsas con códigos, por pasar a basura a cada ciudadano o que vota e que pague por o que vota, pero ese é un camiño largo que iremos tratando de collelo, pero bueno, eu creo que o camiño ten que ir aí para que todo mundo sea responsable. Si usted vota en propios e penaliza, paga, e si usted vota o que ten que votar e vai ben e recicla, pues se beneficia. Porque bueno, a tasa, para mí a tasa do lixo é injusta. aplicamos unha fórmula matemática, pero é injusta porque unha persona que o fai ben, que recicla e que cumple todos os estándares, paga o mismo que outra que tira escombro no contenedor. Sí. Entonces, aí pues, tivemos que cambiar ese formato.
Bueno, pois seguiremos camiñando nesta dirección en canto a tanto a fiscalidade como a esta xestión conxunta de residuos para que se sexa o máis eficiente posible. Pablo Lago, presidente da Mancomunidade de Barbanza, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz.
Gracias a vos.
Ata logo.